A poco más de 24 horas de que Argentina empiece a jugar octavos de final de la Copa del Mundo, con algunas sorpresas ocurridas en el día de ayer, allí están nuestros enviados especiales, Emanuel Vergara, José Luis Basal y Chicho, para compartir este momento desde Doha. ¿Cómo estamos, amigos? Buen día.
Buen día, Ricardo. Buen día, Esteban. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos con el Chicho en el estadio Ahmad Bin Ali, donde mañana la selección argentina, desde las 22 horas de Qatar, 16 de la Argentina, va a estar enfrentando a Australia en un partido correspondiente a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Así que ya de a poquito vamos entrando en clima, Richard.
Una consulta nomás, que me parece a mí es obvia, pero bueno, consulta al fin. Pasa en muchas competencias internacionales que un equipo va a jugar a otro país o a otro lugar y hace un reconocimiento del estadio. Acá no hay reconocimientos de estadio por parte de los seleccionados, ¿no? Para nada.
No hay reconocimiento del estadio por parte de los seleccionados. La última práctica siempre es en el predio de cada selección, con 15 minutos abiertos para la prensa internacional, para los medios acreditados a FIFA.
Ajá. Bien, y después sí, la selección hoy entrena en horario, digamos, de la tarde de Qatar, el mediodía argentino.
A las 18 horas.
Claro.
A las 18 horas está el entrenamiento ahí en el predio de la Universidad de Qatar. A las 18 horas acá ya está de noche, ha bajado el sol, la temperatura también baja. Entonces se hace un poquito más agradable al cuerpo realizar algún tipo de actividad física. Horas antes, a las 15:30 de aquí, 9:30 de la Argentina, conferencia de prensa de Lionel Scaloni junto a un jugador a designar que todavía no ha sido designado.
A esta hora, cuando es el mediodía allí en Qatar, casi la 1 de la tarde, te consulto, ¿qué temperatura más o menos tenemos ahí en Doha?
Te lo digo ya, dame un segundo, 27 grados.
27
y una
grados.
Humedad del 64%.
Bueno, y estamos en la temporada o en la época del año donde las temperaturas tendrían que ser las más bajas, supuestamente, ¿no?
Otoño, y son las más bajas.
Claro.
En
claro.
Promedio tiende a oscilar los 25 grados.
Claro, claro.
Así que igual es muy alto para nosotros. El otoño árabe es más una primavera que roza el verano nuestro.
Totalmente. Además que lo que sí veo es que ustedes andan todo el día en remera, en camisas, es decir, no hay abrigo.
En bermudas.
En bermudas, o sea que...
También. Y este estadio, el Ahmad Bin Ali, Richard, tiene la particularidad de que está pegado al desierto.
Ajá.
Hay una autopista, el estadio está, digamos, hacia la derecha de la autopista y hacia la izquierda de la autopista es ya donde comienza el desierto. Así que aquí el calor también se siente un poquito más porque está alejado del centro de Doha, que está todo refrigerado prácticamente. Acá se siente la inclemencia del desierto. De hecho, si uno asoma la vista hacia afuera, puede notar como una leve capa en el horizonte que pareciera, no me animo a decirlo, pero pareciera ser como arena.
Claro.
Como que está flotando, suspendida en el aire.
Mirá vos. Bueno, ¿y el viento? ¿Qué tal el viento en esa zona?
No, de momento no se siente. Sí, flamean acá las banderas del stand de prensa aquí en el estadio Ahmad Bin Ali, pero estamos un poquito más alejados de mar, entonces brisa marítima no se encuentra. Así que es un poco más, por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba en el estadio 974, donde sí, el viento del Golfo Pérsico se hacía sentir al punto tal que el 974 es el único estadio sin aire acondicionado. Acá sí hay en el Ahmad Bin Ali, que es un estadio que tiene capacidad para 44.000 espectadores y que fue reconstruido en un 100%, pero la reconstrucción de este estadio se realizó utilizando el 80% de los materiales del estadio anterior que se emplazaba aquí y que fue demolido.
Ajá. Mirá vos, bueno, el famoso 974 que tiene que ver con la característica de telefónica del lugar, ¿no? Una cosa realmente increíble, ¿no? O tal vez para identificar, sí, obviamente, a Qatar, ¿por qué no?
Sí, esa fue la intención. Ah. Y también está emplazado ahí en el puerto, justo ese estadio 974, y la intención era montar un estadio que tomara las características del movimiento de la zona.
Claro,
y darle una utilidad reciclable, digamos, a todos los contenedores que siempre quedan ahí varados en los puertos, muchos sin reutilización, bueno, en este caso se reutilizaron y se seguirán reutilizando porque el 974 además es el único estadio que va a ser desmontado al 100% de esta Copa del Mundo. Y acá lo tengo al Chicho, que regresó, Richard.
Voy a ver si hay camellos, para porque hay desierto, eso sí, hay dunas, se ven ya alrededor de este estadio, pero no hay camellos.
No hay camellos.
Buen día,
¿no?
Richard. No.
Están durmiendo.
Buen día, Chicho. Sí. Bueno, miren, está Federico Pocho Acosta con nosotros a esta hora ya en la cabina mundial. Ahí está, no hay camello, no. Esos camellos deben ser camellos lejanos.
Mira, y otra particularidad que estoy viendo ahora, porque nos estamos asomando ahora, estábamos recién acá en la parte de prensa, que estábamos un poquito resguardados, me estoy asomando a la puerta y desde acá estoy viendo el estadio de Education City, otra de las subsedes de esta Copa del Mundo, están muy cerca. Muy cerca de Education City, de donde está este estadio Ahmad Bin Ali, y además es la zona del distrito de Al Rayyan, donde también está el IBC, donde va a dar la conferencia en apenas 3 horas el Lionel Scaloni.
En un ratito, los que tengan la chance de poner Noticiero 9 van a tener las imágenes del estadio donde se va a jugar mañana los octavos de final.
Perfecto, muy bien. Bueno, entonces beduinos, beduinas, no se ve nada por ahí, ¿no?
No, de momento,
bueno,
autopistas, no una arena flotando en el aire en el horizonte.
Ajá. Pega la arena, el viento hace que venga cargado de un poquito de arena y te pega en la cara.
Bueno, se sienten los dedos, entre la humedad sentís que se te quedan pegados en los dedos los granos de arena.
Fuerte, fuerte.
Bueno, vamos al fútbol, señoras y señores, lo que pasó ayer. Estimado Pocho, ¿todo bien? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Hola, Ricardo, bien. Esteban, chicos.
Les hago una pregunta a los tres. ¿Salió o no salió la pelota en el segundo gol de Japón? Pregunto esto porque es clave. Ese gol determinó que Alemania no clasificara y que España fuera segunda del grupo.
Para el ojo humano, Richard, salió. Para la tecnología, no salió.
Para mí sí salió también, para mí salió, es clarito.
Pero la pelota tiene que pasar toda la línea, completa tiene que pasar la línea.
Hay una imagen de un frame, de una toma televisiva, de un cuadro de una toma televisiva, donde se ve 100% afuera la pelota.
¿Y cómo sabemos si esa imagen no fue truchada? ¿Y cómo
no fue utilizada por el VAR?
Pocho, ¿qué decís vos?
Que esa pelota no lo dejó afuera Alemania.
No, bueno, está bien, bueno, pero...
No fue tan decisiva.
¿Cómo evadió la pregunta?
¿Qué lo parió, viejo? Mirá, ¿qué lo parió? Siempre
mirá,
tenemos...
Mirá. En esto nuevo, que ya no es fútbol, que es cualquier cosa...
Esta es una manera de eludir las preguntas, viejo.
No, te iba a responder. Quería decir eso, que Alemania se queda fuera por otras tantas cosas, o que España pierde su partido por otras tantas cosas, no por esa jugada. Y segundo... que en esto que ya es cualquier cosa, no es fútbol, que tratamos nosotros con la pasión que tenemos de disfrutarlo, tratamos de ocultar esa bronca que nos da de ver un fútbol ahora tan reventado como el que vemos con la tecnología.
Coincido.
Lamentablemente tenemos que decir que un robot determina si hay gol o no hay gol, si la pelota salió o la pelota no salió. Y la pelota, según el robot, no salió.
Pero el árbitro había cobrado el gol, ¿o no?
No, la árbitra... A instancias, el árbitro a instancias del asistente, Ricardo, en este caso...
¿Le había dicho que no?
No, levanta la bandera después y después le avisan desde el VAR que la pelota no había salido.
Ajá. Pero en un principio... No fue ni a revisarlo.
No se revisa. No se revisa porque jugada no es de interpretaciones, salió o no salió. Y sí. No sé si han visto,
igualmente,
chicos, en redes...
A diferencia de lo que se está aplicando con la posición adelantada, que se aplica el offside semiautomático, que están las cámaras instaladas para medir la ubicación de los cuerpos, sobre la pelota no rigen esas cámaras, entonces la decisión de si salió o no es a golpe de vista... Del equipo de VAR que está instalado en una cabina. No es semiautomático como en el offside.
Y bueno, en las redes, Ricardo, varias personas pusieron en una superficie una pelota con un papel o algo que simulara la línea. Con el celular tomaban la filmación desde el costado, que es la imagen que uno ve que la pelota sale, y vienen con el celular, se posan arriba de la pelota y de esta superficie que hacía como que era la línea de cal, y se ve allí que la pelota no había salido. O sea, la diferencia de cámaras que hemos visto todos.
Bueno,
en una cámara
manera,
la pelota se ve afuera, y cuando vos vas por arriba de la pelota de la línea, se ve que la pelota no salió o que queda apenas una puntita en la, adentro del campo.
Yo soy uno de los que resistía el tema de la tecnología aplicada al fútbol, porque es distinto, ¿sí? Si no, le quitás el folclore ese que tenemos. Pero de todas maneras, quiero aclarar algo. En este Mundial, dentro de todo, está haciendo justicia la tecnología. En algunos casos, como el caso de ayer, la pelota tiene que salir completa.
Ricardo, y ayer anularon un gol.
Anularon
un gol, creo que fue a Croacia, o en una jugada de penal, que se la anulan por la manga de la camiseta, porque uno la tenía remangada y el otro no. No podemos decir que eso es justicia.
No, estoy hablando de la justicia de este gol de Japón, porque la pelota no había salido del todo. Eso es como si la pelota entra al arco.
Está bárbara en el fútbol. El tema es la interpretación y algunas cuestiones. Por ejemplo, como dice el Pocho, si es offside, que sea offside porque está todo el cuerpo del otro lado de la línea.
Claro,
no un puño o un dedo.
Exacto. Busquemos las grandes, Rodríguez, los elefantes.
Hasta se termina, también están las hormigas, viejo. En el mundo viven las hormigas y los elefantes.
Dejáselo al tenis, al hockey, no acá.
Escúchame, Richard, Pocho. Este offside tan taxativo, semiautomático, termina violentando el espíritu de la norma. Cuando se inventó la posición adelantada a comienzos del siglo XX, la intención es que no quedara el típico pesquero al lado del arquero, algo que era muy común a finales del siglo XIX en el fútbol inglés, que un delantero se quedaba pegado al lado del arquero y esperaba los pelotazos largos. Allí se inventa la norma del offside con la intención de que eso no sucediera, y la idea es que nadie saque ventaja de la posición. A ver, si una persona está una uña adelantada, no está buscando sacar ventaja de la posición. Entonces,
es porque se ha dejado la uña muy larga.
Hasta en ese detalle, me parece que es hasta violentar el espíritu propio de la norma.
Sí, y no solo con estas jugadas milimétricas de tenis, como decíamos recién, sino en algunas jugadas, como decía el Chicho recién, de interpretación, como el penal que le dan a Argentina el otro día, ¿no?
Yo les puedo hacer una pregunta.
Ha cambiado... Ahí te dejo, Esteban. Ha cambiado por completo también eso, el tema de algunos roces adentro del área que terminan cobrándose como penal, cuando definitivamente creo que todos los futboleros decimos no nos pueden dar ese penal que fue un regalo contra Polonia.
Bueno, el penal que le cobraron a Messi, Pocho.
Claro, ese es el que evoluciona.
Ese, claro.
Que decís, ha cambiado no solo el fútbol en cuanto a lo que tiene que ver con estas jugadas milimétricas, sino también que en cierto punto el espíritu deportivo del fútbol también ha cambiado en esas cuestiones.
Bueno, también hoy se están jugando casi 100 minutos de tiempo, más de 100 minutos en el partido, viejo. Y eso lo veo bien yo.
Sí, sí, en eso coincidimos.
Sí, Esteban.
Le agradezco la deferencia.
No, por favor, Esteban.
Para que la pelota esté afuera, ¿tiene que estar la parte que está en contacto con el suelo afuera o todo el volumen de la esfera? ¿Se entiende?
Todo el volumen de la esfera.
Porque la pelota, si vas al contacto, la pelota está posada por fuera de la línea. O sea, está fuera de la cancha. Ahora, si la mirás considerando la esfera completa, el volumen está a la altura de la línea y no habría salido. Ahora, en otro momento esa pelota hubiera sido fuera.
Para eso está hoy la tecnología, Esteban. Para eso han aplicado la tecnología al fútbol. Es decir, en otro momento, sin tecnología, esa pelota estaba fuera y no era gol. ¿Está bien?
Y Alemania estaba adentro.
Pero a ver,
y Alemania estaría hoy preparándose las duchas para empezar el entrenamiento.
Lo que también decía vos, Richard, al comienzo, respecto a la tecnología, está bueno, es que hay más justicia que jugadas injustas, ¿no? La de ayer es polémica, pero si vos ponés en la balanza la mayor cantidad de jugadas, al final de la historia siempre termina siendo más justo con la tecnología. A mí me da la sensación, ¿no?
Bueno, que para mí el reglamento se ha puesto injusto. Claro. Para mí el reglamento se ha puesto injusto.
Más allá de
gol que nos anulan a nosotros, el de Lautaro Martínez, porque tiene el hombro, un par de centímetros adelante.
No, pero eso estuvo mal anulado porque había otro jugador que lo habilitaba claramente, plenamente, y que el robot no detectó. Fue así de
mañana,
simple.
Richard, mañana nos dirige el polaco Simon Marciniak. Bueno,
ya lo dirigió ese, en Rusia.
Claro, bueno, ese árbitro...
¿En qué partido lo dirigió en Rusia?
Es un exjugador de fútbol. O sea, el tipo ha jugado al fútbol, tiene otra mirada, y tiene otra interpretación también. Y de hecho se dedica al arbitraje porque se vio frustrado en un partido de fútbol donde el árbitro le dijo, si no sabes lo que estoy cobrando, dedícate a esto y vas a entenderme. Y después de un tiempo él dijo, bueno, me voy a dedicar al arbitraje. Así que mañana vamos a encontrarnos con un árbitro futbolero.
Creo que, a ver, Pocho, si nos podés ayudar desde ahí, desde el estudio. Difícil. Pero si no me equivoco, el polaco Marciniak nos dirigió en el partido inaugural de Rusia 2018 con Islandia. Si la memoria no me falla, esto lo estoy diciendo totalmente de memoria. Pero no, bueno, tengo el registro de que Marciniak nos dirigió frente a Islandia en Rusia.
Ahora, qué oportuno, ¿no? Que nos toque un árbitro polaco después de que venimos de ganarle a Polonia, ¿no?
Decí que, que se clasificaron también ellos, ¿no?
Sí, si no...
Estábamos fritos, ¿eh?
No, hay un diario por ahí que se agarra de un título que tira mala onda. Dice, el árbitro que dirige mañana Argentina-Polonia ha dirigido varias veces a Messi y nunca ganó Messi con ese árbitro. En el en la Champions, en todo eso. Bueno. Sí, sí, un diario medio mala onda, ¿viste? Pero bueno.
¿De dónde es ese diario? Disculpame, si no lo compramos.
Un diario español.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, esperá, el subdirector, creo, del diario Marca, el segundo. No el que corta el bacalao, sino el primero que se sirve, ¿no? Dijo que Argentina se quedaba fuera.
Ah, sí.
En su pronóstico.
No,
porque el día anterior la había pegado con todo, en el segundo, afortunadamente.
Pero para, ¿se quedaba fuera del Mundial? Bueno,
se quedaba fuera
con Polonia.
Mundial.
Con Polonia.
Claro, perdía con Polonia.
Ajá, bueno. Decirle que vuelva a tirar el pronóstico.
Bueno, pero
para este
Tyson
partido.
Dijo que clasificamos.
Claro, eso es otra.
¿Quién tendrá razón?
Muchachos, yo les quiero contar algo. A ver, les quiero preguntar algo. Ya que lo tengo ahí a Pocho en este momento. Espera un cachito, ya va a salir lo de Islandia.
No, está confirmado.
Está confirmado.
Simon Marciniak es el que dirigió Argentina-Islandia.
Messi cierra el penal.
Que Messi cierra el penal, tenés razón.
Messi cierra el penal.
Mirá, les hago una pregunta.
Argentina no ganó ese partido.
No recuerdo es si fue penal esa jugada. No recuerdo cómo fue, porque vamos a buscarla. A ver si Marciniak nos dio una manito.
Claro.
O no, ¿no?
O no. Está bueno eso. Escúchame, les hago una pregunta a todos acá. Me parece a mí que ayer Luis Enrique, más allá de hacerse el caliente, todo por el partido, salió saltando, brincando de alegría de no haber terminado primero en el grupo. ¿Por qué? Porque Japón, si pasara octavo de final, lo espera Brasil, el máximo candidato al título. Y España juega con Marruecos. O sea, me parece que Luis Enrique, más allá de hacerse caliente, cuando llegó al vestuario, dijo, muchacho grande, perdimos con Japón. Esto fue todo. Gracias al VAR. Y le mandaron un saludo y unas flores al que estaba en el VAR ahí, agradeciéndole la atención. A España no le convenía ganar ayer, ¿eh? Ojo, no quiero decir que haya salido a perder, nada por el estilo. Simplemente que se dio ese resultado y bienvenido sea, bárbaro.
Sí, porque también se le puede abrir el cuadro, porque después pasando a Marruecos, España, enfrentaría a Portugal y o a Suiza o Serbia.
Claro, a los cuales
si
ya les ha ganado.
Lógica, Portugal avanzaría a cuartos de final, si sea la lógica, y enfrentaría a España, y España es el papá de Portugal.
Sí.
Le vive ganando por todos lados.
Claro, por eso te digo, me parece ayer, no, Pocho, me parece que España... Ayer la sacó bien.
Sí, sí. Después, bueno, están decir, a ver, erra un gol Dani Olmo en el final que podría haber también terminado en gol.
Sí.
Define bien, digamos, si por ahí que hubiese salido o le hubiesen dicho, che, no hagamos el empate, tira la Dani Olmo, ¿sabes qué? La tira acá a la calle Garibaldi a la pelota, ¿no?
Claro, claro.
Define
claro.
bien abajo y el arquero japonés se queda bien con el remate, ¿no? Pero podría haber significado el empate y cambiaba todo allí.
Sí,
cambiaba todo.
Y Luis Enrique es un tipo bastante honesto con la propuesta futbolística, es un tipo que siempre habla.
No digo que no haya salido a España a ganar, sino
no
que
creo
yo creo que
haya tenido ningún tipo de artilugio pensando en quedar segundo para que se le abra el cuadro.
No, yo no digo eso.
En esa faceta.
Yo no digo eso, yo lo que digo es que con el resultado opuesto, Japón primero, España segundo, Marruecos primero, Croacia segundo, ¿no? Con el resultado opuesto, España salió cantando bajito.
Sí,
digo.
sí, por ahí después, a
¿qué
ver.
Te parece? Te evitás Brasil, evitás Croacia.
Sí, yo igualmente creo, como dice Emma, que sabiendo cómo es Luis Enrique de autoexigente y demás, más allá de lo que le queda ahora, no creo que haya quedado contento con el rendimiento del equipo,
bueno,
¿no?
Eso sí, otra cosa, sí, otra cosa.
Debe tener por allí una sensación ambigua de decir, bueno, vamos quizás contra un equipo a priori, cuidado, a no confiarse con Marruecos, pero a la vez como que, bueno, el rendimiento del equipo, la verdad que fue bastante malo ayer de España, ¿no?
Claro. Bueno, muchachos, los llevo al día de hoy. Uruguay, ¿tiene posibilidad de clasificar, sí o no?
va a tener que mejorar muchísimo Uruguay con respecto a lo que hizo frente a Corea y lo que hizo frente a Portugal. Uruguay no ha jugado a nada en esta Copa del Mundo. De hecho, se ha despertado un conflicto interno, los propios jugadores reclamándole a Diego Alonso por la propuesta futbolística del conjunto charrúa. Tanto Josema Jiménez como Cavani salieron a hablar en la prensa. Después dijeron que lo terminaron aclarando en el seno interno con el entrenador. Pero Uruguay tiene jugadores para tener otra propuesta de juego. Está Matías Vecino, está Bentancur, está Pajarito Valverde, de Arrascaeta. No se entiende que con esos jugadores que tienen un sentido de juego ofensivo, creativo, terminen teniendo un planteo tan rácano.
Muy bien, bueno, qué palabra, impresionante. No,
excelente. Sí. No, es un poco comentario champán.
Yo te iba a decir otra cosa.
Más que Bermú.
Yo te iba a decir otra cosa.
Estás para comentar en el Colón, mi hermano.
No,
muchas gracias.
Yo te iba a decir otra cosa.
Hemos mandado un par de poetas, viejo.
No, que no lo tomen para el churrete, Vergara. Vergara, lo banco.
Ofensivo.
Muy bien.
Sí, su juego poco pulido demuestra ciertas carencias intelectuales por parte de su cuerpo técnico a la hora de desarrollar la idea.
Muy bien. Ahí está. Estimado Pocho, ¿qué quería decir?
Que Uruguay es el Arsenal de Sarandí de Sudamérica, Ricardo.
Ahí está, mira, pueblo.
Claro, lo mató. Claro,
si dejan, claro. Si se sacan esa etiqueta algún día de Arsenal de Sarandí, por ahí pueden pelear algo. Si no,
bueno.
O sea, Uruguay tiene muchos nombres.
Y te va a ir a buscar, ¿eh?
Bueno, sí, pero a ver, sí, es verdad.
Sumémoslo más tarde a la charla. Pero está durmiendo, Humbertito.
Les hago una pregunta. A ver, Uruguay, con los jugadores que tiene, viejo. Sí. Bueno, le pasó a Bélgica, ¿no? Bélgica con. Tiene nombres y apellidos extraordinarios.
El amigo Hazard, admirador de Riquelme.
¿Cómo uno puede jugar mejor, digo? Pregunto.
Ahí radica la importancia del grupo también.
Se comieron más técnico.
Y tiene un conflicto interno gigante. Unas declaraciones que había hecho De Bruyne antes del Mundial, que dijo que era imposible que ganaran teniendo siendo un equipo tan avanzado en edad. Después salió Jan Vertonghen, el defensor, a cuestionar al propio De Bruyne.
Lukaku se comió 5 goles, peor que Higuaín.
Sí.
Pero,
bueno, che.
Cobró el pipa,
dejemos a Higuaín solo, que está tranquilo allá, viejo, en Miami.
Es verdad, perdón.
No, viejo,
perdón, pipa.
Es verdad lo de Lukaku. Lukaku ayer se comió 5 goles mínimo, ¿eh? Impresionante.
Sí.
Por algo no lo ponía de titular el técnico, ¿eh? Cuando un goleador es no anda, no, nos pasa con Lautaro a nosotros, ¿no? Cuando un goleador, el técnico lo ve que no encaja, y bueno, viejo, ¿qué va a hacer? Pero ayer lo metió por necesidad.
Ah, eso. ¿Álvarez tiene que jugar de titular, Álvarez, o hay que bancarlo a Martínez?
Ese pibe no desperdicia una, ¿eh? El control que tuvo en el gol, en el partido contra Polonia, en un solo tiempo se le acomodó y definió al ángulo. Tiene una jerarquía tremenda, Julián Álvarez, ¿eh?
Cuidado,
Esteban, con respecto a tu pregunta, que Scaloni viene gestionando muy bien lo que es el momento de los jugadores.
Sí.
Si fuera un torneo largo, un campeonato liguero de 38 fechas, yo te digo, bancalo, porque el goleador es de racha, tiene tiempo de meterse en la dinámica del equipo y volver a agarrar esa racha goleadora. Pero en un torneo tan cortito como es el Mundial, de apenas 7 partidos, con intervalos de 3 días entre partido y partido, y hay que aprovechar el momento de cada jugador. No hay tiempo para ponerse a esperar la llegada de un jugador a la Copa del Mundo.
¿Y si juegan los dos?
Ajá.
Bueno, es una alternativa porque... en función de la situación de Di María, ¿no?
Claro.
Contra Arabia estuvieron un tiempo juntos, ¿o no?
Claro, exactamente.
Sí,
que lo puso a Julián más bien
abierto,
casi como un extremo izquierdo, claro. Hay que ver que
había entrado por
como
Papu, un Lo Celso. Julián en ese partido, si no,
intentando emular a Lo Celso, ¿no? Lo puso ahí.
Sí, lo malo es que se juegan los dos de entrada, Ricardo.
Claro.
Chicos, ante una necesidad de un resultado adverso en el segundo tiempo, casi no tenés alternativas arriba, ¿no?
Claro.
Distinto es, vas empatando, vas perdiendo.
Con Dybala.
Claro, pero no tenés otro 9, ¿no? Decís, bueno, lo tengo a Lautaro en el banco, lo tengo a Julián, faltan 20, 25 minutos, sabés que tenés una alternativa allí en el banco.
Bueno, cierro con esto porque nos están pidiendo que a los que liberemos.
Necesito
a la gente de Qatar. Exactamente. A ver, Chicho, te pregunto, 2 cositas nada más, sí. Y le pregunto a todos, la misma pregunta para los 3.
Muchas gracias, me dejó afuera,
Bueno, también te incluyo vos, listo, ahí está. Si no juega Di María, ¿Quién lo reemplaza? Y si ustedes creen que habrá algún otro cambio en la selección para enfrentar a Australia. La pregunta es para los
El tres. Natural reemplazante debiera ser Dybala porque es extremo.
Bien.
Pero lo va a poner a Papu Gómez.
Papu Gómez, y vos.
Sí, yo creo que si la prioridad es mantener el sistema ahí en esa zona, o Papu o Angelito Correa para hacer el recorrido de la banda.
Me gusta.
Ya después, si ingresa Lautaro Martínez, bueno, hay que modificar un poco el dibujo para jugar con línea de tres en el medio, Messi de una especie de enganche, Julián de segunda punta y Lautaro de centro delantero.
Pocho, sí, puede poner algún otro futbolista, como decía el Chicho Papo, algún otro mediocampista para tener la pelota, o Paredes y adelantarlo a Enzo, tampoco es mala. Pero este equipo hay que salir...
Ojo, Molina, ¿eh?
Hay que salir...
Molina un poco más arriba.
Sí, ahí debería armar línea de cinco. Pero a este equipo hay que salir a atacarlo, ¿eh? Australia es Polonia con contragolpe.
Claro.
Así que me parece que hay que poner gente arriba, hay que poner gente que pueda romper líneas, porque si no va a ser un partido parecido al de Polonia, que es el que nos va a costar abrir. Yo creo que hay que buscar esa alternativa allí, si no juega Di María, buscar un futbolista con las mismas características, no de tenencia, sino de tratar de romper líneas, de ir al frente, de desborde. Yo creo que Lautaro y Julián no la veo mal, más allá que te quedas sin alternativas para el segundo tiempo, pero me parece que sería lo más viable.
Muy bien, señoras, señores. Estamos en Qatar con nuestros enviados especiales. Allí están José Luis Basal y Chicho con Emanuel Vergara compartiendo este momento de la charla, ¿eh? El debate mundial que tenemos todas las mañanas muy temprano aquí en la radio, en LB10, para compartir con ustedes este momento. Ellos, por almorzar. ¿Qué almuerzan hoy? Discúlpenme, ¿qué tienen pensado comerse? ¿Un sándwich de milanesa?
No,
allá no hay.
De momento nada, porque la agenda está cargada. Ahora salida para Noticiero 9 y de acá nos vamos al IBC para la conferencia de Scaloni y después a la práctica de la selección.
O sea, no almuerzan hoy.
Mirá.
Che, no, venden, Richard, venden salchichas ahí. No hay...
No.
Perros calientes, no venden.
Hay uno acá gritando los choris, pero es argentino.
Ajá.
Te contamos la verdad, tapercito, huevo duro que hicimos anoche y dos sanguchitos de queso y un fiambre que no lo conocíamos en ningún lado.
Ajá, ¿qué fiambre qué es?
De camello.
Es rarísimo, no sé, tiene un color raro.
Fiambre de teave. De teave erigo.
Muchachos, que la pasen bien, ¿eh?
Abrazo grande, Richard.
Gracias, hasta luego. Ahí están, señores, Vergara, Basali en el Doha, en Qatar.